comienza en Radio Agricultura. Hoy por hoy, Chile es, con la periodista Cata Droguet. Un magazine que conecta actualidad, sociedad y sostenibilidad. Destacamos lo bueno, escuchamos lo urgente y proponemos soluciones para un Chile más sostenible y más humano. Una presentación de, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees. Sodimac y las empresas se mueven en Cabify.
Sean todos bienvenidos una vez más a otro capítulo en vivo y en directo, 3:04 p.m, aquí con unas gotitas que están cayendo en Santiago. Soy Karin Giannini, quien les habla, y al lado mío está, como siempre, este bombón.
Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes.
¿Qué soy? ¿Hiciste ese espacio, ese silencio?
Estamos acostumbrados que todo muy rápido, ¿viste? Uno hace un silencio de segundo
si ese fue otro
y se
tipo,
nota. ¿Eh?
Tú sabes que ese fue otro tipo de silencio.
Ah, muy bien, muy bien.
Es como cuando presentan al actor y el actor apenas se para. Y los ansiosos ya están recibiendo el premio. Bueno, aquí está, como siempre, Miguel Arias, psicólogo, presidente de Fundación Ser Digital, socio director con su hora divergente.
Consultora divergente.
Consultora. ¿Quién es? ¿Y dónde está la L aquí? Consultora, ya, para nuevamente arrancar en un programa muy entretenido a puertas de una posible lluvia, pero tú que vienes de la calle dices que están cayendo gotitas, ¿o no?
Sí, porque usaste verdad. Sí, vengo de Paine, estaba trabajando
en el
Liceo Enrique Beinstein. Un gran saludo al Liceo Bicentenario Enrique Beinstein, trabajando hoy en salud mental, convivencia, un gran equipo, un gran saludo, y poquitas gotitas en el sur se reirían de nosotros si decimos que está lloviendo, así que, pero dicen que se viene. No ha caído aún, pero dicen que se viene.
El agüita. Que se viene, se viene. Lo sí. Que se viene es el nombre de él o la ganadora del libro que rifamos ayer.
Muy bien.
Sí. Estamos muy agradecidos porque fueron muchas las personas que quieren tu libro.
Conexión así que inteligente, ¿cierto? Una guía en educación digital para niños, niñas y también para los padres.
Oye, a propósito de todas las personas que quieren tu libro, que el resto, bueno, lo va a tener que ir a comprar nomás, ¿dónde se
Amazon.com, ¿cierto? O en la página de serdigital.cl de la Fundación, también nos pueden escribir y podemos hacer algún tipo de edición especial.
Bueno, entre las personas que escribieron ayer, hay una auditora que yo creo que no es que no quiera tu libro, pero no me habló del libro.
Muy bien.
Y me dijo, hola Karin, soy bla 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 bla, tengo 50 años y me contacto contigo para decirte que me encanta cómo motivas con los gimnasios, pero yo no pienso ir a un gimnasio a gastar plata, a gastar tiempo, y jamás voy a quedar como esas chiquillas de 30 o 20 años del Instagram. Y aquí, tú que eres psicólogo, ayúdame. Yo vi una bandera de alerta, una bandera roja. Algo está pasando, o algo nosotros, me voy a incluir, por supuesto, estamos comunicando mal. Porque ir al gimnasio, preocuparse de hacer fortalecimiento de la musculatura, no es solo por vanidad. Los centros de ejercicio, gimnasio, no son centros cosméticos del fitness, por así decirlo. La verdad es que hoy, escuchen bien esto, son centros de rehabilitación de la medicina de la longevidad. Voy a ser pionera en esto, porque bien, la gente no se ha dado cuenta de que eso es lo que es un lugar para hacer ejercicio, donde hayan pesas. Miren, caminar, hacer ejercicios en la casa, está bien, pero no es suficiente, y sobre todo más perfecto. 50.
No, perfecto. ¿Ah?
Así que hay que cuidarse. Y cuando uno habla del gimnasio, entonces no solamente para cuidar y estéticamente verse bien por fuera, porque cuando uno va al gimnasio, cuando uno hace ejercicios de fortalecimiento, empieza a cuidar todo el organismo por dentro. Ojo con esto, que puede que por fuera no se note nada, pero por dentro es lo que nosotros queremos cuidar. Nosotros queremos fortalecer la salud. Envejecer saludable no significa intentar ser más joven,
nada. Mire, qué bueno que lo tocaste, porque escuchando lo que señalaba, lo que dijo la auditor ayer, hay dos frases que me quedaron que me gustaría compartir. Esta imagen de ya tengo 50, como si fuera algo muy...
Se está acabando.
Claro, ¿ah? Como algo terminó, ya estamos, ya, ¿cierto?, con esta imagen. Y lo que queremos comentarle, y apoyo desde los datos científicos, la evidencia que tenemos de los últimos años, si uno reúne diversas investigaciones, todas apuntan a decirnos que el rango entre 50 años y 70 años es el mayor periodo donde podemos intervenir y promover nuestra salud. Y le están llamando la ventana dorada. Si tú estás entre los 50 y los 70, una buena noticia es que es donde puedes más influir en el autocuidado, autocontrol y tu beneficio. ¿Qué nos va a lo mejor limitar? Esta imagen, que es la segunda que me llamó la atención, pero no voy a quedar como una de 20. Perfecto, no buscamos quedar como uno de 20. Buscamos algo distinto, buscamos ser distinto, estar saludable, estar bien, y desde ahí entonces trabajemos a dos imágenes. Uno, llegar a los 50 es partir un periodo extraordinario, estás en tu prime.
El mejor.
¿Cierto? Hay algo positivo, y de hecho vamos a estar trabajando continuamente con Karin el tema de lo que ganas con la experiencia. Hay cosas que vas ganando, hay elementos que te van a proteger, otras cosas tenemos que fortalecer, pero ahí tenemos un gran trabajo que poder hacer, así que la animamos. Y si no se anima, que nos invite y la acompañamos para que hagamos un gimnasio también amistoso, porque si es un gimnasio competitivo donde va todo el mundo a mostrar su, no sé, última tenida y su solo su cuerpo, a lo mejor es un poco incómodo.
Eso ahuyenta.
Pero si algo que integral, ¿cierto? Algo saludable, está perfecto.
Bueno, hay tips, hay datos, parte de mi ikigai, de mi deber ser, ¿no es cierto?
Eso,
de mi propósito es
importante.
Justamente, yo descubrí mi propósito hace muchos años, doctor, le puedo decir doctor, así cuando yo quiero una consulta gratis aquí para todo el mundo, que justamente era llevar mi granito de arena y motivar a que las personas se cuidaran por dentro, por fuera, pero como siempre digo, no solo por la parte física, sino que también fisiológica, mental, espiritual, emocional y social. Yo diría a esta auditora, no empezar por el peso, comenzar a recuperar y pensar que vas a buscar recuperar energía, fuerza, independencia, dormir mejor, viajar, bailar, jugar, ponte tú, con los nietos, sentirse ágil. Nombré viajar porque mucha gente dice, pero Karin, ustedes no están diciendo que después de los 50 es el momento para viajar. Sí, ojo, pero hay muchas personas que físicamente no quieren o les da susto porque puede haber un tour donde hay que caminar mucho, a lo mejor va a un lugar donde lo único que quiere es conocer, te voy a inventar, la muralla china, y pucha que se camina. Yo he visto documentales, yo nunca he ido a China. Después, no intentar cambiar todo de un día por el otro, porque la gente se motiva mucho cuando yo les hablo y les hago mis charlas y todo, me dicen, ¡ah, ya! Que es súper motivada.
Ahora sí, dice.
Claro, pero es como cuando tú empujas el auto que no quiere partir y tú sabes que después de un par de días tenés que cambiarle la batería.
Perfecto.
¿Entiendes?
Sí.
Después, y cambiar, mira, el tengo que por quiero poder. Perfecto. Por ejemplo, ay, sí, yo sé, Karin, tengo que hacer más ejercicio para bajar de peso. No, quiero tener pierna más fuerte, para subir escaleras, como decía, para viajar. Nunca es demasiado tarde, así que yo cambiaría un poco la percepción y me acordaría de que uno tiene que saber por qué quiere hacer las cosas.
Eso.
¿Por qué comes lo que comes? ¿Por qué te quieres fortalecer? ¿Para qué? Yo creo que soy una convencida de que cuando uno entiende por qué quiere hacer las cosas, para qué, los beneficios, le toma atención. Por ejemplo, yo entre más rápido coma, más hambre tengo.
Ah,
y más engordo. ¿Por qué? Porque como más de la cuenta. ¿Y por qué? Porque comí tan rápido que la información del intestino no alcanzó a llegar al cerebro, que aprox son 20 minutos.
Sí.
Y corríjame si me equivoco, pero la mayoría de nosotros almorzamos y comemos, no sé, en 5 minutos.
Sí, eso es muy complejo.
Si es que...
O las nuevas generaciones que comen viendo el celular. Y que también no sé.
¿No?
Entiendo no.
Ya.
Entiendo no. Hago otras cosas, no, la loza ordenada. Eso me parece perfecto, pero no, no, la comida tiene que ver una rutina, atención, el tiempo que tú señalas, a mí también me parece importante. Si no lo atiendes, como que no existe y las personas se comen, no se dan ni cuenta que comieron. Así que se recomienda también, deje los celulares, apague el televisor, centre en lo que está haciendo. Y una estrategia muy simple es, si va a almorzar, divida el plato físicamente o mentalmente en cuatro y coma primero un cuarto, pare un minuto, dos minutos, converse, mire lo que está ocurriendo, coma el segundo cuarto, bueno, y va avanzando progresivamente y también ayuda mucho a que el ritmo sea distinto. Así que recomendamos apagar el celular cuando estamos comiendo, bueno, y en otras ocasiones también.
Es que es la única manera de estar realmente en el presente, así que no hay que pensar cosas como, ay, ¿cómo es que me gustaría estar a los 60, a los 70, a los 80? Hay que cambiarlo por quiero, ¿cómo quiero sentirme a los 60, a los 70, a los 80? Ojo que las personas que tienen hoy día 40 o 30 y están escuchando el programa o nos están viendo a través de YouTube, por ejemplo, de streaming, pueden empezar, ya, pero yo tengo 40, pues Karin, de aquí a que llegue a ser vieja como tú.
Dicen falta.
Claro.
Mucho.
Y se les olvida, chiquillos, chiquillas, que después de los 20, 30, empezamos a envejecer todos, nos guste o no. Lo que pasa es que físicamente, visualmente, no se está notando, pero por dentro están pasando un montón de cosas. No es que uno sea viejo a los 30. Uno no es viejo nunca. O sea, aquí lo importante es, así como usted ahorra en su cuenta de ahorro.
Perfecto,
y cuida
sus
finanzas del banco, a ver, es como ilógico. Yo cuido para tener platita para viajar, platita para cuando sea más viejita, más viejito, cuando por alguna razón ya no tenga la pega que tengo, pero si el cuerpo no me acompaña. Aquí viene otra vez el diablito que dice, ay, pero qué importa, pues Karin, si para eso falta mucho.
Eso es, y no te haces cargo finalmente,
pero
opuesta,
¿por qué,
¿cierto?
Doctor, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué si la gente sabe qué tiene que comer y qué no tiene que comer? Si la gente sabe que tiene que dormir de 7 a 8 horas, que hay que hidratarse, que hay que ir al gimnasio, hay que hacer hacer ejercicios de pesa, que hay que trabajar la salud mental, que hay que leer, que hay que aprender. ¿Por qué no lo hacen? Sí. ¿Pero qué pasa, doctor?
Sí, el punto está en que saber no es lo mismo que saber hacer, ¿ya?
Entonces, o querer.
Saber también tiene que ver con eso, ¿cierto? No solo por querer asegura, tienes que lograr otras cosas, otras condiciones. El saber es importante, pero luego tenemos que, lo que tú decías, practicar, saber hacer. Y eso es progresivo. El cuerpo requiere la experiencia. Y lo otro que es importante, que en psicología lo se ocupa muchísimo en este contexto, tiene que ver con el término autocontrol. Autocontrol, que es muy técnico, autocontrol. Auto, uno mismo, control, el término lo dice. Entonces es el control de uno mismo, autocontrol. No depende de otro factor. Entonces, la alimentación, ¿qué pasa si ves algo rico, te tientas? Eso no es autocontrol. Si vas al supermercado con hambre y compras muchas cosas, chocolate que tienes en tu casa y luego comes viendo televisión, eso tampoco es autocontrol.
No vaya al supermercado jamás con hambre.
Viste, ahí hay un súper buen dato. Para promover el autocontrol, entonces, primero, listado. ¿Cierto? Hacemos un listado de lo que queremos y vamos al supermercado sin hambre, ¿cierto? Porque eso nos permite mayor control. A mayor hambre, menor control y se nos arranca la conducta. Y lo que estamos viendo, por último, el término técnico autocontrol, que en el autocontrol las consecuencias son a largo plazo. Fíjate. Entonces, comer distinto, hacer ejercicio, la
pero
conducta
lo queremos
es a largo
todo ahora.
Ahí está.
Yo mañana quiero estar con calugas, quiero ser flaca regia.
Y la gente entonces se decepciona, abandona la conducta,
esto no
pierde
sirve.
Autocontrol.
Esto no es para
boom,
mí.
Y se le olvida que es una conducta que debemos sostener, mantener, lo que tú dices, la rutina, la motivación, y desde ahí entonces vamos a lograr éxito, pero requiere un proceso. ¿Qué se hace en psicología? Que el autocontrol se lleva entonces a algunas como indicadores intermedios o indicadores diarios de éxito. Entonces algunas aplicaciones te dan corona o te van premiando o Duolingo, por ejemplo, hace rachas, que son términos que nos pueden ayudar para mantener finalmente esta conducta. Pero la idea es que luego dejamos este elemento para que efectivamente sea autocontrol. Uno mismo el que controla la conducta.
Por eso es que hablamos tanto también de autocuidarse, autoquererse.
Ahí está.
Autorrespetarse. Y claro, los resultados es obvio. La gente también sabe, si la gente, doctor, la gente no es tonta. No hace lo que sabe que debe hacer y se supone que quiere hacer. O sea, ningún resultado va a llegar en un segundo. O sea, es imposible que tú te puedas leer o entiendas todo un libro solo con la primera página.
Ahí está. O no sé, ¿conoce a alguna persona que está con alguien que quiere mucho, le gusta, pero sabe que le hace mal? Y es también un tema.
Bueno, no hay
sabe que le hace mal.
Con la amistad,
pero sigue con esa persona a nivel de pareja o a nivel de amistad. Y eso también es un ejemplo bien interesante. No, si yo sé que me hace mal.
¿Tocamos muchos pacientes así?
Tiene que ver mucho con el autolímite en ese sentido, o poner límite, o el autocontrol al límite, ¿cierto? Y sí, hay algo que tiene que ver, o ellos llaman mucho el tema de perder la tranquilidad. Hay gente que te quita energía o te quita la tranquilidad.
Los vampiros de energía.
Ahí está. Y ahí invitamos entonces a hacernos cargo, ¿cierto? Hay experiencias que mejor, como tú dices, cortando.
Si tú te juntas
por salud
con gente
o bienestar.
Con gente que es tóxica, vaya a terminar siendo tóxico. Si te juntas con gente que lo único que hace es carretear, vaya a terminar carreteando. Si te juntas con gente que le encanta leer, vaya a terminar leyendo. Sí. Con gente que hace ejercicio y la pasa bien, vas a terminar ahí. Ahora, yo tengo un tema como embajadora de la felicidad, que todo esto lo lleva a la felicidad, porque si yo tengo una salud física bien, soy una persona más feliz. O sea, por ende, ¿no es cierto?
Sí,
porque tengo buenos
sí.
hábitos, porque duermo bien, porque como bien, porque estoy feliz, porque yo en la mañana me levanto y digo buenos días, bonjour, y levanto y abro todas las cortinas y una de mis hijas me dijo ayer, mamá, tú eres la única mamá que hace eso, estás loca. Y yo siempre le digo cosas como, yo no estoy loca, mi amor, yo estoy re loca, pero yo soy normal, le digo, las mamás de tu amiga no serán normal.
No, está excelente,
tengo
está
sueño,
bueno.
Me dice, pero acuéstate más temprano.
Está excelente.
Y con el tema, doctor, de la felicidad, hay gente, y el otro día hablamos que septiembre es un tema donde mucha gente, a mí me cuesta entenderlo, porque como yo soy de los, me levanto con la luz, ¿no es cierto? Soy tan positiva, amo la vida, amo septiembre, pero que no es feliz y que en septiembre, nos contabas el otro día, tienden a flagelarse, a autoboicotearse y al suicidio. Y esto nos lleva a que hoy día justamente es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. ¿Cómo se puede... ¿Qué se puede hacer? ¿Por qué nadie habla? ¿Por qué le tenemos miedo? Si tú hablas de alguien, mira, lamentablemente yo conozco gente cercana a mía que se ha suicidado y nunca se habla del tema.
Sí, de hecho, persona
se murió de otra cosa.
Sí, que le dio un ataque cardíaco, sí. Lo picó una araña, y hay relatos que ocultan un poquito la situación. Sí, hay una temática importante en torno a eso, pero un poquito de contexto. El mes de septiembre, el mes amarillo, se le llama así, el mes de amarillo, donde el día de hoy, 10 de septiembre, el día que se dedica a la prevención del suicidio. Es un tema que a nivel global está siendo muy, muy complejo y preocupante. A nivel, por ejemplo, en Argentina, en España, en Europa en general, en Chile están ocurriendo algunos datos muy llamativos. Entonces, por ejemplo, en Chile hay más suicidios que homicidios. Y ese es un dato que nos impacta mucho, ¿cierto? Los dos son situaciones muy complejas y terribles, pero claro, en las noticias, la narrativa ocupa mucho espacio, lo que son los homicidios, los asaltos, y que son cuestiones muy complejas.
Pero en uno tú tomas la decisión, que eso es terrible.
Es que ahí está el punto también, pero solo quiero ver primero el contexto, ya luego vamos a ver un poquito lo que hay dentro de cada cajita. Y cuando vemos que en Chile, 1.800 personas, más o menos, entre 1.600 y 1.800 personas en un año, van a llegar a la conducta suicida, es un tema que tenemos que alertar. ¿Qué estamos viendo también? Por eso es bueno que nos eduquemos. Hoy día queremos cambiar, antes nos hablaba, hoy día queremos, y el modelo es hablar de esta situación, llamar a alguien que a lo mejor tú crees que está en un momento complejo. Eso es importante. Actívense, escríbale, tome dos minutos. Tome
hablar
dos minutos.
Salvavidas.
Sí, así es. Tome dos minutos y hable literalmente, llámelo o escríbale, ¿cierto? Que es una forma de hablar hoy día actual o moderna. Y pregúntale cómo está, que te acordaste de él y por qué no proponerle un café. O proponerle un compartir un ratito. Muy, muy cortito. Y eso puede ser un elemento que salva vida. Entonces,
¿y cómo me puedo dar cuenta? ¿Cuáles son las señales?
Sí, el tema del ánimo, el tema de la depresión, el tema de la ansiedad, el manejo de las emociones previas es clave para comprender esta situación. Hay personas que tienen más bien distimia, que un cuadro específico. Hay personas de la depresión mayor que tenemos que atender y tener mucho.
Ya, pero ¿qué? Pero doctor, explíquenos.
Sí, voy a eso.
¿Disque?
Sí, la distimia tiene que ver con una baja de ánimo que tiene una configuración en el día particular que menora la depresión. Es como una depresión chiquitita, si la quiere entender rápido, ¿ya? Es como una depresión chiquitita, pero que ya hay que alertarse. Y la depresión mayor, como el nombre lo dice, es más profundo, como una consecuencia de estado de ánimo, y es ahí donde, si no se acompaña o no se resuelven ciertos procesos, los riesgos de suicidio son altos. Entonces, hay estudios o investigaciones que han visto que no, si la persona está bajita de ánimo y en algún minuto sube de ánimo, no te asegura que está bien. De hecho, incluso deberíamos observar más. Hay personas que al subir el ánimo y, por ejemplo, ordenan su pieza, empiezan a regalar cosas, ya lo empezamos a mirar y eso también nos podría alertar, empiezan a despedirse, ya son ejemplos o situaciones que deberíamos atender y despertar algún llamado importante. Cualquier persona que está en una situación compleja puede llamar en Chile de forma gratuita al 4141, ¿cierto? Háganlo 24/7 y profesionales de la salud van a asistirlo y lo van a acompañar en este proceso. Todas las unidades de salud, CEFAM o derivación a unidades más de atención especializada, están preparadas con protocolos frente a esta situación, así que también acudamos a salud en general, la salud pública y la salud privada hoy día están activas en torno a esto. Entonces, septiembre, ¿qué ocurre? Es un mes que en general la gente se pone como contenta, se pide el 18,
claro.
La gente, la vida empieza a florecer, ¿cierto? Literalmente, la gente se pone a pololear más, pasan cosas en el mundo y las personas que tienen un estado de ánimo bajo no cambian. Y cuando ven esta diferencia, ¿cierto? O vivo esta diferencia externa, pero no interna, el dolor se puede radicalizar. Se hace más profundo todavía. Y desde ahí entonces hay que evitar el efecto giro, así que los invitamos a todos a acompañar hoy día y hacer alguna acción. ¿Qué acciones pueden hacer? Por ejemplo, hablemos del tema. Eso es algo súper importante. ¿Qué otras acciones podríamos hacer? Formar conciencia, ¿cierto? Conversar el valor de la vida, de los propósitos, lo importante de ayudarnos.
¿Hacer planes?
Sí, súper importante. De hecho, frente a cualquier duda de una persona que pueda estar en condición de riesgo en suicidio, lo más importante es ganar tiempo, los compromisos. Y tú tienes que establecer, entonces, nos podemos comprometer que hoy día en la tarde vamos a hacer tal cosa, y eso es súper positivo en este cuadro. Compromisos concretos, visión de futuro, elementos que te permitan salir de ese punto, pero que te comprometa con un otro. Y eso es súper importante. Es un tema que vamos a perseguir y que de algún modo, fíjate, que si ustedes logran conversarlo con la familia, logra dar apoyo si es que ocurre algo. Nos preparamos, ¿cierto? Y ponemos esta dinámica para prevenir esta situación tan compleja. Estamos abordando un problema que hoy día es de salud pública, así que lo animamos también a tomar este tema muy en serio.
De todas maneras, nosotros seguimos aquí en el Hoy por Hoy Chile Es, siempre a través de Radio Agricultura, llegando a todo Chile y por supuesto también a cualquier rinconcito del planeta a través de las diferentes plataformas. Nos quiere ver, estamos en streaming, pinche ahí su teléfono y nos ve en este minuto para que vea.
Ahí le estamos mandando saludos.
Hola, ¿a quién le estamos mandando?
A la cámara, mira pues, sí,
a la cámara amiguita. Aprovecho de contarte y recordarte que en Sodimac sabemos que los mejores barrios se construyen entre todos. Por eso te invitamos a postular tu proyecto en Construyendo Sueños de Hogar. Si eres parte de una organización social, junta de vecinos o comunidad, envíanos tu proyecto o idea y juntos hagamos realidad el barrio que sueñas. Postula tu obra hoy a través de construyendosueñosdehogar.cl. 3:23. ¿Qué estará haciendo la gente que nos escucha?
Soy que tan... nos cuenta,
me estoy volviendo con...
que nos cuenta.
El círculo de especialistas de Sodimac tiene muchos beneficios. Tenemos atención personalizada, un vendedor solo para usted.
Con esto, llevo mi obra al siguiente nivel.
Descuentos exclusivos en productos de construcción, abriéndote herramientas con un 25% de descuento y sin dejar garantía.
Mi cotización con el mejor precio.
Además, puede acumular CMR puntos y usarlos para pagar menos en el total de su boleta. Porque el que sabe, es parte del programa de beneficios más grande del país. Inscríbase en el círculo de especialistas y use sus beneficios. Sodimac.
Da el primer gran paso a tu hogar soñado. En Banco Consorcio, te acompañamos con un crédito hipotecario pensado para tu tranquilidad. Plazo hasta 30 años, tasa fija y una cuota flexible que se ajusta a tu ritmo de vida. Simula el tuyo en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento del crédito hipotecario está sujeto a la evaluación y confirmación de los antecedentes al momento de solicitarlo. De acuerdo con la política comercial vigente de Banco Consorcio, infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Cabify es la solución para tu empresa. Controla tus gastos de transporte y viaja seguro. Rutas optimizadas para viajes en grupo. Traslado en vans oficiales al aeropuerto. Tarifas sin sorpresa. Facturación local garantizada. Y la mejor flota de autos. Todas las soluciones en un mismo lugar. Las empresas se mueven en Cabify. Cabify.
De comida adaptados a tu objetivo nutricional. Logra tus metas de salud desde la comodidad de tu hogar y sin cocinar. Suscríbete hoy mismo y transforma tu alimentación con Fit Food. Visítanos en fitfood.cl. Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos presentando Hoy por Hoy Chile Es, el magazine de actualidad, sociedad y sostenibilidad.
Ya de regreso, por supuesto, así de rápido pasa el tiempo, pasa la vida, pero por eso es que hay que aprovecharla. Aquí estamos en el Hoy por Hoy Chile Es, hablando de tantas cosas entretenidas, pero antes te tengo que hacer una pregunta. Sí, a ti. ¿Tienes equipos electrónicos viejos como celulares, tablets, cables o accesorios? Llévalos a la sucursal WOM más cercana para que sean reciclados y dales un mejor uso. Conoce más en www.wom.cl. No me van a creer, pero el otro día una amiga, me dijo, tengo una caja llena de todo eso que tú hablas. ¿Pero cómo? ¿Cómo lograste tener una caja? Le dije yo, ¿y para qué? Porque yo una vez quería guardar un celular, porque mi hija me dijo, guárdalo porque en 50 años más va a valer una millonada. Yo la miré, y amorosa mi hija, le dije, pero tú te das cuenta que yo tengo 62, o sea, ni una posibilidad que esté viva a los 50 para gastarme la plata de ese celular antiguo. Pero bueno, yo creo que todavía la pobrecita se está riendo. ¿Usted a dónde andaba?
Voy a buscar cafecito para el equipo.
Este se me arranca.
Sí, fue a buscar cafecito para el equipo, pero
mira que a mí cuando se me arrancan los hombres...
se te activa un...
cierro la puerta. Siempre. No.
Excelente, claro, muy bien.
En tono chichero, el que se fue, está, me pilla.
Muy bien, perdió su silla.
También, sí, no, excelente, no solo la silla, perdió estas cosas más.
Muy bien. Sí, si no pierde, no va a cambiar. Eso en psicología ya lo aprendimos hace rato. Si no hay costo de conducta, la conducta no cambia.
Mira, más 50, una de las cosas que no hemos dicho, yo no estoy dispuesta a estar educada educando a nadie sea mis hijos y ya los eduque a mi hija.
Un listado, no estoy dispuesto.
No, yo le dije, yo a varios les dije, yo no soy tu mamá.
Muy bien, muy bien.
Ni tu tutora, ni nada.
Pero aquí tengo cafecito para compartir, así que para nuestra invitada.
A ver, espérate, pásame el café.
Gracias. Ya está muy impecable.
Ya. Bueno, aquí estamos una vez más. Ella ha estado varias veces, pero hoy día viene a hablarnos de cosas muy entretenidas. Francisca Valdivieso, médica, ginecóloga, obstetra. Hablamos de la menopausia hace, no me acuerdo, un par de semanas.
Muy interesante.
Sí, académica de la Universidad Finisterra y vicepresidenta de la Federación Nacional de Médicos. Oye, ella tiene un currículum, no sé si tú lo viste, Miguel, no sé si hiciste las tareas, pero ella, porque ella tiene 50 años,
sí, entonces tremendo, la gente con 50 años
acumula cosas. Oye, trabajó en Médicos Sin Fronteras.
Muy interesante. Mira, le vamos a preguntar porque eso se ve muy interesante.
Yo no sé ustedes que nos están viendo o escuchando, pero yo la única vez que había escuchado, y bueno, muchas veces de Médicos Sin Fronteras, yo decía, ¡ay, qué ganas de ser eso! Pero lo veía en las películas, en las series.
Sí, es como de serie y película, es verdad.
Además que como yo no soy médico, no, dije, a mí no me van a dar pega. Cuéntanos un poco, ¿quién es, realmente puede ser? Porque yo vivo rodeada de médicos. Ya, y ninguno, nunca ha hablado este tema en mi familia.
Mira.
Y yo que no soy médico iría feliz. ¿Todavía existe?
Sí, pues por supuesto que todavía existe. Yeah. Y no se necesita ser médico para ir a terreno. Ah, eso es lo más interesante.
La viejita.
Mira qué gran noticia.
Me gustó.
Sí, excelente.
No, todo está perdido, Karin Yanina.
No, y no está ya, porque muchas veces, muchas personas a la edad de nosotros, digamos, cuando ya han cumplido ciertas etapas,
la mejor edad de todas,
cuando han cumplido ciertas etapas, los niños están más grandes y todo, tienen espacio para hacer algo así. Así es que yo los invito a darles una vuelta en la cabeza. Porque
qué bueno.
No,
ya, pero ¿cómo se hace?
Sí.
A ver, hay mucho que hablar de Médicos Sin Frontera, pero en resumen, Médicos Sin Frontera tiene proyectos humanitarios y estos proyectos humanitarios requieren de un equipo logístico y de un equipo de salud. Entonces, en el equipo de salud hay médicos, enfermeras y pueden haber también gente de laboratorio, psicólogos, por ejemplo, dentro del equipo de salud. Pero se necesita un equipo logístico para poder trabajar, porque obviamente si yo me meto a, no sé, a un lugar a operar, necesito un pabellón, necesito luz eléctrica, y son lugares que muchas veces no tienen resuelto cosas básicas. Por lo tanto, se necesita mucho de una persona que vea la parte logística, constructores civiles, ingenieros civiles, y que vea la parte financiera también, porque se trabaja muchas veces los proyectos con personal local, y por lo tanto ese personal local hay que contratarlo, hay que buscarlo, etcétera. Entonces, en resumen, existen equipos logísticos que te arman la base para que llegue el equipo de salud y pueda trabajar. Por ende, el que quiera trabajar en algo así puede postular y trabajar.
Perfecto. Oye, ¿no es peligroso? Porque en algunas partes son zonas de conflicto, ¿no?
Sí, hay varios que son zonas de conflicto. A ver, siempre, obviamente, los proyectos se abren en lugares donde hay algún tipo de crisis. Esas crisis pueden ser naturales, como inundaciones, terremotos, ¿ya? Ese tipo de cosas. O pueden ser crisis bélicas, por ejemplo, cuando hay guerra. Y también hay otros proyectos que no son tan críticos y que son más como a lo largo del tiempo. Por ejemplo, un proyecto puede ser el problema del Chagas en Bolivia, de la Vinchuca, por ejemplo, ¿ya? Entonces, hay ciertos proyectos en los cuales las personas que trabajan en esto hace muchos años se les permite incluso ir con la familia a vivir a ese lugar. Por ejemplo, a un proyecto que no es bélico, que no tiene una crisis puntual. Y hay otros, que son la gran mayoría, en que la gente no puede ir con la familia, ni con los hijos, ni con el marido, ni etc.
¿Les pagan?
Sí, se paga. Es un voluntariado, en realidad. A ver, se paga un sueldo menor a lo que normalmente el profesional ganaría en su país, ¿ya? No es un lugar para hacerse ricos, ¿ya? Para nada. Pero sí hay un sueldo que se recibe mensual, que uno no tiene opción de verlo ni recibirlo en su minuto en terreno, porque estás en lugares donde con suerte hay luz, muchas veces, o agua potable, por lo tanto olvídate un banco para poder recibir algo. Pero cuando tú vuelves del proyecto está depositado en el fondo, ¿ya? O sea, es un buen momento para ahorrar, digamos, porque yo creo que
claro.
Sí, porque vives en un
el
lugar,
el contexto ayuda, ¿cierto?
Ropa,
sí, claro.
No hay mall.
No, es que no hay nada. Entonces tú vives en un lugar donde te mantienen, porque la organización dentro de ese equipo logístico se encarga de buscar una casa, un lugar, una cama, etcétera, y tú no gastas en vivir, te dan además como una especie de plata mínima diaria para que podáis, no sé, si te queréis comprar una Coca-Cola, si es que venden en el lugar, lo podáis hacer. pero no tienes dónde gastar, no tienes en realidad un lugar para gastar.
Se ahorra harto.
Se ahorra mucho.
¿Y a ti dónde te tocó ir?
Yo participé en un proyecto, esto fue hace tiempo, eso sí, el año 2005 en Liberia. Liberia es un país africano donde venía saliendo de una guerra civil de muchos años. Tuvo dos guerras civiles continuas, por lo tanto llevaba como 15 años en guerra civil. Y en ese proyecto puntualmente habían muchos proyectos Médicos Sin Frontera, porque Médicos Sin Frontera tiene varias sedes. Tiene la sede donde yo he trabajado, que son los españoles con los suizos. Tiene sede de los holandeses, los franceses, y tiene sede, está Holanda, Francia, Suiza, Bélgica y España. Esos son los cinco, que son las principales. Y cada uno de ellos, entonces, tiene proyectos distintos en el mundo. Y de ellos como que se subdividen o caen hacia abajo distintos países que tienen pequeñas oficinas, y todo Chile tiene oficina desde el año pasado por primera vez.
Ah, mira.
Sí, antes teníamos la más cercana en Buenos Aires, hoy en día hay oficina en Chile. Así es que aprovecho de pasar el dato porque sí, vamos a aprovechar de hacer un poco de difusión de esto.
Fantástico, y para eso sí, estamos acá.
Excelente. Y es bien entretenido, bien entretenido. Ahora, es duro y depende mucho el proyecto, pero yo te diría que más duro que el proyecto en sí mismo en el que tú vayas a trabajar. Yo como ginecóloga fui a un proyecto donde había que disminuir mortalidad materna. Eso es lo que yo tenía que hacer. La mortalidad materna son aquellas muertes de mujeres que mueren a causa del parto, embarazo o puerperio, los 42 días posparto. Entonces, en la práctica lo que yo tenía que hacer era operar cesárea, en el fondo manejar a embarazadas para disminuir mortalidad materna. Pero más allá de eso, lo más difícil, yo creo, de estos proyectos es que se vive en situaciones que son complejas, porque muchas veces estás con toque de queda, estás adentro de la casa, es lo que ocurre adentro de la casa, esto es como un reality, porque son 12 o 13 personas adultas de distintas nacionalidades, muchas veces hablan distintos idiomas, distintas culturas, formas de vivir cada uno con sus propios temas, te fijas, hay unos vegetarianos, el otro no sé qué, la parte religiosa, etcétera, y tienes que convivir con esas personas en el día a día y en contextos que no son tan fáciles, porque si te tenés que pasar 3 días encerrados todos juntos mirándose la cara, y te tenés que quedar en la casa encerrado todos los días mirándote la cara. Y otras veces,
por tu carita, eso fue bien difícil, ¿eh?
No, a mí me tocó de verdad un ¿sí? grupo humano maravilloso. Ahora, entra y sale gente, porque hay gente que llegó un mes y va por el proyecto por algo otro, corto, un mes, algo puntual, y sale otro y entra otro. Ponte tú, cuando yo estuve había gente que iba, por ejemplo, una antropóloga, solo hacer un estudio puntual estuvo un mes, entonces tú compartes ese mes con la antropóloga. Después una matrona inglesa que me dice muy amiga, porque estuvimos las dos un año entero juntas con ella, claro, estuve todo el año trabajando, por lo tanto no hicimos yunta. Pero hay gente que va por periodos cortos o personas que se quedan en proyectos más largos, dependiendo de lo que van a hacer.
Claro,
psicólogos que van a una cosa puntual, a un ataque puntual, o por ejemplo había un anestesista que llegaba para formar en el personal local algunos que aprendieran a dar anestesia, pero ya no se quedaba todo el proyecto, sino que iba un mes a formar gente y se iba, ¿te fijáis?
Como profe.
Claro, un arsenalera, lo mismo. Y ahí, en la parte logística también van cambiando. Hay gente que va un mes, hay gente que va 3 meses, 6 meses, yeah, dependiendo de lo que va a ir a hacer.
Francisca, muy interesante, y frente a eso, me gustaría preguntarte algo. De algún modo, las personas cuando van al médico, ¿cierto?, agradecen que el médico se preocupe de ellos, ¿cierto?
Sí,
que lo mira al ojo.
Como el desde,
pero no es tan desde, ¿eh? Yo diría sí, que al revés, como casi hoy día hay que buscar a un médico que te dé a lo mejor esa parte humana. Y ahí viene la pregunta. ¿Tú piensas que trabajar, tener la experiencia de Médicos Sin Frontera, humaniza a los médicos y la disciplina?
Sí, es un aporte.
¿O debiera?
Lo que pasa es que yo creo que un médico no debiera necesitar ir a África ni a la Amazonas para tener la parte humana, digamos. Yo creo que, y espero,
estamos por ahí,
que en las facultades de medicina donde se forman alumnos, yo que hago clase en una universidad y todo en la Finisterra, le mando saludos a mis alumnos de la Fini, que son excelentes, los de 15 años
escuchando,
que tengo. Yo creo que están estudiando, ojalá.
Ah, muy bien, muy bien. Nos escuchan después en YouTube, le mandamos YouTube y nos van a seguir, sí, no te preocupes.
Pero eso se aprende en la facultad y se aprende, ¿sabes qué? Principalmente por los profesores directos que tú has tenido cuando los ves ejercer la medicina. Porque la medicina es una vocación, pero también es un aprendizaje que requiere un maestro, porque es un arte, en realidad. El saber conversar con el paciente o cómo examinarlo, se aprende mirando cómo otro lo hace. ¿Para qué decir cómo se opera un paciente? O sea, yo necesito ver cómo opera otra persona para yo aprender a operar, ¿te fijáis? Y uno se va quedando con lo que más le gusta, porque tú tenés distintos profesores. Yo me imagino que psicología debe ser parecido. En el fondo tú ves un psicólogo como atiende a un paciente, si es que te gusta la psicología clínica o la psicología laboral, la pega que hizo. Y uno como alumno engancha con ciertos perfiles más que otro. Uno como alumno critica un montón al profesor que tiene al frente muchas veces y dice, ah, no, yo como este gallo no quiero ser nunca en mi vida, me lo autoprometo. Y de repente uno ve a otro que dice, yo quiero ser como él, claro, porque me gustó esto, ¿te fijáis? Entonces, la parte humana de escuchar, de entender que el otro es un ser vivo, no solamente de la especie humana, sino que tiene un mundo y que no tiene solo una enfermedad, porque la medicina... El gran problema que cometemos los médicos, porque aunque uno sea consciente de esto, uno muchas veces comete el error igual, es que uno reduce al paciente a la enfermedad. Entonces, al enfermo que tiene la pielonefritis, no, el enfermo de la pielonefritis tiene un nombre, tiene hijos, vive con alguien, le gustan cosas, se dedica a algo, ¿te fijáis? Entonces, esa parte humana de quién es el paciente se aprende viendo cómo otros hacen eso. Más que ir a Médicos Sin Fronteras.
Perfecto, entiendo, sí. Son experiencias, yo diría que también pueden complementar, idealmente que el currículum se haga cargo, como tú señalas, porque algunos también vemos que en la academia justamente se pierde el lado humano.
Sí, yo creo de hecho que todas maneras, Miguel, cuando tú has sido formado con ese como sello humano, ese es el perfil de gente que tiene ganas de participar en trabajar en acciones humanitarias. Es como al revés, no es que el ir a la acción humanitaria te haga hacer después un médico más humano, sino que
los humanos que tienen cierta sensibilidad tienden a elegir.
Enganchan con eso. ¿Te fijáis? Sí. Entonces tú sales, ponte tú, yo cuando salí de la carrera, o sea, yo desde que me metí a la carrera, yo soñaba con eso. Yo me había leído un libro, perdón, la lata, tú me parás. No, Karin, por favor, porque yo puedo hablar.
Vimos y leímos las mismas cosas, y yo hasta el día de hoy sueño con eso.
Ay, mira, entre las series que hay hoy día, que son maravillosas y todo, me acuerdo un libro que me marcó un montón, que era Bajo el Sol de Kenia, ponte tú. Perfecto. Ya, de la Barbara Wood. Ya. Que no es un libro de medicina, ni mucho menos, una novela, pero que habla de una doctora que se va a Kenia, la cuestión. Entonces yo
se identifica ahí.
Sí, pues tú decís, yo quiero esto, no sé qué. Después ponte tú, hay otro libro que se llama El Médico, de Noah Gordon, que es una historia preciosa de alguien que en el fondo el primero está con Avicena y después se va formando, te estoy hablando cosas noveladas, pero historia novelada, basada en ciertos hechos reales de ciertas cosas.
No, y te nombran países y pueblos
y cultura.
Claro, y idiomas que uno... No, en el colegio ni te lo pasaron.
Y lo que le pasa al doctor, no le pasa al doctor frente al paciente. Ya. Todo ese tipo de cosas hace que, al menos yo cuando me metí a estudiar medicina, yo soñara con una medicina como rural. ¿Ya? Eso es lo que yo soñaba. Yo soñaba no con irme a África, me bastaba con irme al sur de Chile, no tengo idea, estar ahí como la doctora ya. Pero cuando me fui a hacer una práctica, estuve sola en Chiloé, yo estuve en el hospital de Atrao en Chiloé, le mando mucho cariño a la gente de Atrao, dije, bueno, pero es que aquí yo me voy a casar con el que me rema el bote. Estaba sola como un dedo, sola, te estoy hablando de alguien que tiene 23 años, 22 años, ¿cachai? Entonces dije, no, esta cuestión, no, porque no... Toda la parte romántica, linda, como que empieza como a hacerse no tan bonito, ya. Entonces de ahí, entre que hice la especialidad, siempre estuve con ganas de irme. Entonces cuando terminé la especialidad...
O sea, tú tenías mucha vocación.
No, hace mucho rato. Ya. A mí me gustaba esa medicina. Yo no soñaba con estar en lo que estoy hoy, que lo agradezco y lo disfruto hoy día, y qué sé yo, mi consulta particular, viendo climaterio y menopausia, full dedica a eso, porque ahora estoy en menopausia, entonces ando full con la cuestión y feliz. Ya, y que tengo tres niños que van al colegio, que voy a la consulta, vuelvo a... No, a mí me gustaba, y me gusta hasta el día de hoy, porque todavía me pican las manos por partir de nuevo algún proyecto de terreno que te siguen invitando, porque tú formás parte de un pool. Entonces hay terremotos no sé dónde, ponte este terremoto de Colombia.
Claro,
y te llega un... usted podría, ¿cachai? Ir a hacer una cuestión de catástrofe
y todo. ¿Y te dieron ganas de ir?
Todo el rato me dan ganas de ir, todo el rato. Lo que pasa es que tengo tres adolescentes que me tienen amarrada aquí. Pero
ya vas a tener más 60.
En algún momento voy a poder
claro,
ir.
Claro, los propósitos se van redefiniendo.
Escaparme,
Además que vas a ser el médico siempre.
Sí, gracias a Dios, una profesión muy linda que se mantiene siempre. Sí. Para el terremoto en Chile fue la última vez que participé. Y ahí, cuando estaba en el... ¿Sí?
Sí, sí,
te cuento. Ah,
sí.
Que apareció como una voz del cielo aquí.
Sí. El super yo interno.
Nuestro catita Dios que le habla a todo el mundo. Aquí.
Todo bien.
Ya, pues para el terremoto, por ejemplo, yo estaba casada, tenía una guagua de 2 años, menos un año y tanto. y me llaman desde España. Me fui a la casa de mi mamá porque mi casa quedó el caos, porque era adobe, olvídate, una cuestión espantosa. Y mi mamá me despierta a las 7 de la mañana y me dice, te llaman de España. Entonces, cuando esto me dice, Francisca, va una delegación por tierra, porque el aeropuerto estaba cerrado, desde Buenos Aires viajando a Chile, por favor, hazte cargo de estas personas que llegan para allá y hagan... Necesitamos que hagamos un que hagan un catastro en la séptima y octava región para ver si se abre o no se abre un proyecto de Médicos Sin Fronteras. Que eso es lo que hace. Lo primero que hace es eso. Entonces, claro, yo ahí participé.
Tienen un encargado en la zona y evalúa.
Entonces, como avanzada, van.
Exacto. Sí. Entonces, me mandaron un francés, súper amoroso, Pierre, me acuerdo, no sé qué. Entonces, él iba de logista, yo de médico. Y recorres la zona y te vas fijando si tienen agua, si tienen luz eléctrica, si hay muertos, si es que hay gente herida, es que es lo que se necesita. Finalmente Chile tiene un sistema tan bueno, y además que hubo mucho menos daño de lo que, más allá del tsunami, que fue espantoso y todo, así todo, Médicos Sin Frontera no tuvo que abrir un proyecto como lo hace en cualquier otro país, porque no, o sea, no cualquier país se banca lo que se bancó Chile en términos de terremotos.
Así es.
El único proyecto que abrió Médicos Sin Frontera, que encontró que había déficit, fue de salud mental y que lo abrió como estrés postraumático para la población, y que fue algo acotado y corto.
Claro, específico a lo que se requería.
Claro, exacto, pero tú te vayas a meter a Colombia y Médicos Sin Frontera a la semana tiene abierto 5 proyectos porque hay déficit de todo, ¿te fijáis?
Claro, están como más de un año.
Sí, pues, exactamente. Entonces,
en Venezuela,
eso habla muy bien de cómo Chile maneja, y aquí quiero rescatar la logística que tenía en ese momento, lo que a mí me tocó ver, la parte militar en Chile. Es que tú te mueres lo que era el orden de, bueno, yo me imagino que están hechos para esto, la gente que está metida en el servicio militar, o qué sé yo, los militares, un orden, un catastro. Ellos ya habían hecho la pega y uno llegaba y
inventado ya.
No, ¿sí? Impresionante la logística en Chile para términos de, no sé, crisis ambientales, llamémoslo así. Bueno, terremotos principalmente.
Catástrofe, ¿cierto?
Catástrofe.
Oye, se nos olvida a nosotros, muy interesante, que somos bastante afortunados en muchas cosas.
Así es.
Pero muchas.
De hecho, claro,
muchas.
En Chile un 6 punto y algo es muy distinto que en otros países.
Nada,
pues. Impresionante.
Si acá estamos hablando de ese 8.8 que fue con un tsunami espantoso y todo. Sí. Eso se traga la mitad del país en otro lado.
Así es.
Es verdad. Francisca Valdivieso, médica ginecóloga, obstetra, que ya ha estado con nosotros en reiterada oportunidad. Y te voy a dejar la invitación, y nos va a escuchar todo el mundo, de que yo quiero que regreses. Bueno, muchas veces, porque hay mucho tema interesante, como cuando hablamos de climaterio, menopausia y muchas cosas. Ahora con esto de Sin Fronteras me quedé, pero así.
Hay un montón de cosas que tenía que contar.
Yo quiero que hablemos algo que a mí me tiene muy motivada de hablar con la gente y entrevistar personas como tú. Este tema de que los médicos, pero lo vamos a dejar para otra oportunidad. Hoy día salimos de un médico y saltamos a otro médico y a otro médico. Y yo vengo de una familia de médicos donde mi papá estaba con un paciente para el resto de la vida, lo veía como entrar. Y se tomaba una y a veces hasta dos horas.
Como el médico cabecera, que antes existía.
Hoy día
se ha
perdido.
Estamos
viendo profesiones como esa. Y de eso que digo, que a ver si podemos coordinar con
yo creo que
doctor Estrella una nueva visita.
Pero feliz. Y yo creo que mi mejor maestro en términos de medicina ha sido mi papá, que es médico. Que lo mismo que tú acabas de describir.
Tiene sido hasta compañero.
Un médico internista que de verdad se puede demorar hora y media con el paciente si es necesario. Y lo mira de arriba para adelante.
Sin radiografía, sin ningún examen de esos que nos hacen en 32 segundos.
Sí, ha cambiado muchísimo la medicina y hay mucho que hablar de eso.
Ya, así
mucho.
Es.
Cosas buenas y cosas malas.
Volver a humanizar, pero bueno, poner el acento
es bueno que la gente sepa, porque aquí todo el mundo es experto y le manda al médico del codo, el traumatólogo experto en el codo derecho. No, el mío es del codo izquierdo, pero es bueno. Lo que es bueno es que seguimos aquí en el programa. 3:46 minutos, y tenía que llegar a su pega. No, ya no llegó. Pero nosotros ya regresamos.
Siempre barríamos, cabros.
Buena, ¿y cuál es el secreto?
No es secreto, es SIPA.
¿Con SIPA? Sí, po.
Los maestros que saben prefieren SIPA, porque cubre, rinde y nivela mejor. ¡Ándate a la segura! ¡Con SIPA, sí, po!
Banco de Chile y Lince se unieron para que puedas comprar o vender tu auto de manera fácil, segura y conveniente en lince.cl.
Ahora autos a venderse.
Bueno, soy un citycar que ha tenido algún impas, pero me revisaron en un punto de inspección Lince y estoy en pegue.
Yo soy una camioneta segura de mí misma y me gusta Lince porque también son seguros. Me asesoran y acompañan durante todo el proceso.
Ingresa a lince.cl, compra o vende tu auto de manera segura con la mejor asesoría Lince y el financiamiento de Banco de Chile. Banco de Chile, el Banco de Chile. Más información en bancochile.cl.
Patio Outlet es tu patio, el lugar donde encuentras las mejores oportunidades. Compartes con quienes quieres, descubres lo que no estabas buscando y disfrutas sabores únicos. Te esperamos en Patio Outlet Maipú, La Florida, San Joaquín, La Serena y Temuco. Aprovechalo, disfrútalo, hazlo tuyo. Patio Outlet es tu patio.
Celebra 10 años de transformación energética y más de 150 años aportando energía al mundo. Hoy, seguimos comprometidos por un futuro con innovación, sostenibilidad y cuidado por el planeta. Engie.
¿Ya conoces Puerto de Aguirre? En una de las mejores esquinas de Vitacura. Francisco de Aguirre con O'Brien. Donde puedes salir caminando a tomarte un café, ir a un restaurante o ir al parque. Además, tiene una arquitectura preciosa. Este invierno ven a conocer el departamento piloto. Y ojo, que más del 60% ya está vendido. Descubre más en puertoarquitectura.cl.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
En Agricultura estamos presentando Hoy por Hoy, Chile es, el magazine de actualidad, sociedad y sostenibilidad.
Ha llegado la hora de decir el ganador o la ganadora del libro que ayer ofrecimos. Yo digo ofrecimos, era mío, yo ni lo escribí.
Ya, no, pero usted es gestora de todo esto. Usted sí se le ocurrió, todo bien, todo bien. Conexión Inteligente, la pequeña guía para educación digital.
Mira, son truenos. Ah, no, son
tambores. Muy bien, muy bien.
Ya.
Tú tienes el nombre para que lo pueda.
Yo tengo el nombre, sí, tú también lo tienes. Porque, sí, ¿qué pedimos? Pedimos primero que las personas que quisieran el libro. Segundo, que nos siguieran a mí y a Miguel. ¿Por qué? Porque así él y yo teníamos la misma información. Y no sé dónde anda, pues. Espérate. Tan, 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 tan. Tú lo tenías, pues se llama Patito algo.
Sí, lo vamos a buscar y te lo voy a dar de inmediato.
Sí, pero yo estaba pidiendo que él nos enviara cómo se llama, pues, porque como que así se llama en el Instagram.
Sí, vamos a dar primero su contacto de Instagram, lo vamos a escribir por interno.
Y nosotros seguimos aquí con nuestra invitada porque no la echamos para la casa, porque sabes que la conversa es tan entretenida y ella es muy entretenida y se agradece cuando las personas de una u otra manera educamos con entretención. Porque la gente que quiere en su casa, en su auto, donde está hasta ahora, es entretenerse pero aprender. Supongo yo quisiera escuchar eso, no cosas tan serias. Para eso está lleno de programas más serios.
Es verdad, ¿sí? Es verdad.
¿Encontró el nombre o no?
Así es, ya. Patito Olivera. Patito Olivera, nos vamos a contactar con él directamente, tú ya le escribiste.
Sí.
Estamos pidiendo sus datos por interno, dirección y todo, para hacerle llegar Conexión Inteligente, un libro en educación digital para prevenir ciberbullying, grooming, maltrato en internet, aprender a usar bien la inteligencia artificial. Y mira cómo los datos de PISA también refuerzan esta idea, que hacernos cargo que no es para niños, por ejemplo, o no delegar funciones cognitivas. Practiquen sus funciones cognitivas.
Cabify es la solución para tu empresa. Controla tus gastos de transporte y viaja seguro. Rutas optimizadas para viajes en grupo, traslado en vans oficiales al aeropuerto y tarifas sin sorpresa. Todas las soluciones en un mismo lugar. Las empresas se mueven, tú ya lo sabes, se mueven en Cabify. Y aquí está el libro.
Aquí está, para Patito. Le vamos a pedir que nos dé la recomendación, lo que le parece, y esperamos que lo disfrute, lo comparta con su familia, y puede ser para niños, niñas, adolescentes, pero también para los papás y mamás.
Estábamos hablando, partimos comenzando el programa, hablando de que la gente se tiene que autocuidar, autorresponsabilizar, que tiene que entender por qué come lo que come, por qué es necesario hacer ejercicios de fuerza, porque todo esto fue de algunos auditores que nos contactan. Yo estoy súper agradecida a todas las personas que hablan conmigo todos los días. Ustedes saben saben que yo les contesto uno por uno.
Uno por uno.
Yo trabajo solita, yo no tengo community management ni nada.
Muy bien, no es una IA, es usted directamente.
No hay. Muy IA. Oye, yo no pongo ni filtro porque muy bien. No sé ni cómo se ponen. Claro, yo, muchas personas me dicen, oye, Karin, yo no pienso ir al gimnasio porque ya tengo 50. Y yo le digo, aló, yo si tuviera 50, olvídate de todas las cosas que habría hecho hasta los 62.
Estás
que
en tu prime.
Estás en tu prime. Claro, porque la gente con esto de las redes dice, oye, pero es que yo voy a ir a gastar plata, voy a ir a gastar mi tiempo y jamás voy a quedar como una de 20. Obvio que no, pues, y de 30 tampoco.
Y no buscamos eso.
¿Pero para qué?
Así es.
No, buscamos la felicidad. Y ahí está la clave que
y
yo
la
le digo.
Paz y la felicidad tiene banderas, tiene cosas, sí. Tiene pasarlo bien, disfrutar.
Preguntémosle a Francisca eso. ¿Y qué factor tú nos recomendarías para lograr esa felicidad?
Es que mira, yo creo que esto yo le he dado vuelta como 100 veces, sobre todo en los últimos años. Porque al final uno dice, ya, a ver, quiero ser feliz. Listo.
Todos queremos ser felices.
Obvio,
claro.
Ya, pero ¿qué es ser feliz?
Claro.
Lo primero, yo creo que es reconocer que la felicidad depende de uno y no de lo que nos rodea. Eso, lo primero.
Ya, te ganas un punto.
La felicidad no está en el mundo.
No es algo que se busca fuera.
No, fuera. No, está adentro. Entonces, si uno no ha hecho ese clic, ya como que partió mal, porque si no, no la va a encontrar. Y después, como uno sabe que está adentro, ¿adentro de qué? Adentro del cuerpo. ¿Y en el cuerpo dónde? En la mente. Ahí está la felicidad. Depende de cómo uno procesa, cómo uno piensa, los pensamientos positivos que tiene, etcétera. Y para eso, hay otras cosas que hace el cuerpo que sirven muchísimo. Y esto tiene una base biológica, no es solamente póngase a pensar positivo. Si usted mueve los músculos, mueve las articulaciones, mueve su cuerpo, va a generar endorfinas, así es. Que son sustancias químicas que le van a ayudar a tener conexiones neuronales positivas. Sí. Lo cual no va a ocurrir si es que justamente no los mueve y no tiene la suficiente serotonina o endorfinas para tener esas conexiones neuronales. Entonces, la gente se tiene que mover para ser feliz. Se tiene que mover para ser feliz. No es lo único que importa para ser feliz, por supuesto. Pero sí se tiene que mover. Y comer saludable también. Ahora, cuando la gente, uno le pide a un paciente, por ejemplo, o uno le dice, o yo misma cuando he ido al doctor y me dicen, ya, entonces usted tiene que comer de tal manera, tiene que hacer tal tema de ejercicio, no puede tomar, no puede fumar, no puede no sé qué. Como que también la gente...
Se agobia, llega, ¿cierto?
Llega un momento que tú decís, agobia, claro, a ver, pero déjame,
¿qué puedo hacer?
Déjame algo, claro, porque no puedo comer que me lo disfruto, no puedo tomar alcohol que me lo disfruto, no puedo fumar que me lo disfruto, no puedo, entonces, ¿qué puedo? Me tiro por la ventana. Entonces, hay que partir de a poco, en la realidad de cada uno. Si usted no se ha movido en 10 años, no te metas al gimnasio 5 veces a la semana, porque vas a terminar con una lesión articular y qué sé yo.
Exactamente.
Parte de a poco. Primero una caminata, progresivo. Lento pero mantenido, mucho mejor que intenso y que dure 2 días y que la cosa colapse. Entonces, de poquito, y ir agarrándole el gusto, porque la cuestión es disfrutarlo.
Ahí está.
Cuando ya lo empezáis a disfrutar, ya no es el esfuerzo.
Te empiezas a sentir bien.
Exacto.
Entonces te decís, oye, esto sí resulta.
Así es.
Y obvio que sí resulta, pero como tú dices, Francisca, hay que darle tiempo y no empezar de todo y hacer cosas. Hoy día estábamos recomendando cosas que sabemos que todos los que nos están viendo, todos los que nos están escuchando, saben. Todo el mundo sabe lo que le hace bien, lo que le hace mal. Y yo le preguntaba aquí al doctor, porque cuando le pregunto cosas así psicológicas, yo le digo, doctor, que por qué la gente no lo hace. Si es fácil para algunas personas, pero yo también soy consciente que para mí es bastante más fácil decirlo, porque ya para mí es fácil hacerlo, pero yo también en algún minuto de mi vida, a partir de a poquito, y cuando yo me lesiono también tengo que hacer otro ajuste, el plato con ojalá la mitad que sean verduras, comer lento, cosa que le llegue la información al cerebro, de saciedad, moverse, como
dormir bien, porque la gente cuando no duerme no baja de peso. Yo le digo al paciente, si usted no duerme las horas que tiene que dormir, no va a bajar de peso.
O
haga
si
lo que haga.
Está muy estresado, tampoco va a bajar de peso.
O sea, si no duerme bien, el cerebro, los músculos que estamos trabajando para la sarcopenia, la disminución de la masa muscular, tampoco me van a crecer por más proteína y fierro que le meta si no tengo un sueño reparado. Y volvió a hablar el gurú, nuestro Dios del cielo.
Es nuestro super yo no hablo. Hoy encantado, producto. Francisca, realmente un aporte, muchas
me
gracias.
Me encanta venir, así que invítenme nomás, feliz.
Perfecto. Y Karin, ¿qué decir?
Ya, pues,
extraordinario.
Bueno, Miguel Arias, muchas gracias una vez más por compartir aquí el Hoy por Hoy Chile. Soy Karin Giannini y gracias a todas las personas que se contactaron con nosotros y como siempre a nuestro gran equipo de producción, porque solitos, este programa no lo hacemos. Chao.
Chao, chao.
En agricultura fue Hoy por Hoy Chile es. un magazine que conecta actualidad, sociedad y sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees. Sodimac y Las empresas se mueven en Cabify. Producción Hugo Vergara.